Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Si tú eres mi amuleto, tú eres good luck. Mi santa va a poner el iPhone en lock para agarrarte la mano.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, casi con 2 minutos. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el Estudio A de Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México. Muy bien acompañado esta tarde por Álvaro Ratinger, que por más que le pido que me diga cómo estuvo festival de documentales y de comerciales en Italia, no me lo has querido, estás muy guardado esta vez.
He estado con evasivas, aparentemente.
Sí, no sé por qué.
Lo que necesitamos hacer es sentarnos, tomarnos un té y platicar del tema.
Yo siempre estoy puesto, ¿eh?
Sí, yo también, fíjate.
Quiero ver quiénes ganaron todo el asunto.
Sí, así lo vamos a resolver.
Porque son muy interesantes estos concursos.
Estas cosas son muy técnicas, hay que platicarlas, ciertamente.
Bien.
¿Cómo estás, Eduardo?
Yo bien, viendo, esperando mañana. Mañana, según el peterete mequetrefe que hoy gobierna Estados Unidos, es el día de la liberación, Liberty Day. A ver, este payaso, el día que ganó la elección, dijo, hoy es Liberty Day. El día que asumió el poder, dijo, today is Liberty Day. Y ahora para él mañana es Liberty Day. Qué bárbaro, ya no sabes qué liberar, tres fechas de liberación, además diciendo que está viendo la manera en que se puede reelegir por tercera ocasión. Se le olvida que va a tener 82 años y todos los excesos que ha tenido en su vida, que el alcohol no es uno de ellos, pero ha habido otros. Van a, de los 78 a los 82, ¿te acuerdas cómo llegó Biden a los 78?
Sí, sí, sí. La factura
de los 78 de Biden corría salió. Biden y subía su bicicleta, se calla. Pasaron 4 años y a ver cómo está este peterete, sí, ¿no? Sí, pero sí. En fin. Entonces mañana es el día de la liberación, donde va a anunciar ahora sí todos los aranceles que le va a imponer al resto del mundo. Al resto del mundo. Ya sabemos que para México es el 25%. No sabemos si va a respetar reglas de origen o no. Porque Donald Trump, el T-MEC, le vale gorro. La verdad, hay que ser realistas. Ah, que México lo puede demandar. Hoy hablaba yo con unas personas. México lo puede demandar y esto. Y desconoce Trump al panel de controversia, desconoce.
Se acabó, ¿cuál es el problema?
No hay problema, entonces. Entonces, mañana sabremos, aunque dejó un nortecito que tal vez hoy anunciaba algo, pero mañana es el día de la liberación. Vienen los aranceles paralelos. Si Europa me cobra...
Los recíprocos.
Los recíprocos, sí. O sea... Europa le cobra por una mermelada, por ahí leía, gringa, a Europa, le cobra, no sé, el 14% de arancel, y la mermeladita europea llega a Estados Unidos y el arancel es de 3. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Pues le va a subir. O Europa le baja o yo le subo. Pero, ¿qué significa esto? Trump es mi punto de vista, le está declarando la guerra comercial al mundo, porque él tiene una idea, han abusado de Estados Unidos. A ver, Estados Unidos ha sido, como todos los imperios, un explotador de donde se haya metido. Habla con los centroamericanos, cómo explotó la United Fruit a los países de Centroamérica. Cómo explotaron las mineras a México y cómo siguen explotando a países alrededor del mundo. Las potencias, por eso son potencias, porque llegan y encuentran y explotan y se llevan todo lo que pueden encontrar. Pero Trump, como es un hombre que no sabe de historia, o si la estudia es lo que le conviene, nuestros amigos nos han tratado mal. Es más, ayer dijo antier, es más, nuestros amigos nos han tratado peor que nuestros enemigos. No. Bueno, es Donald Trump. Pero ¿qué estás ocasionando? Estás ocasionando lo que bien puede ser una configuración geopolítica del mundo. Ahora estamos viendo que Japón y Corea están hablando con China. A ver, si yo soy Japón y Corea y veo que este gringo allá, al otro lado del Pacífico, está diciendo que tal vez no me defienda, ¿y quién me puede agredir si soy coreano o japonés? China.
Claro.
Me acerco a China. Claro. Los europeos se están uniendo como lo veías en décadas.
Sí. Entonces, y Canadá, ¿qué? Con los europeos.
Y Canadá, es más, el otro día vi un político canadiense diciendo porque ellos merecen estar en la Unión Europea. Casi diciendo que somos europeos trasplantados. No. Y como va la cosa, Estados Unidos se va a quedar solo. México no puede también estar más dependiendo de Estados Unidos. Vi un estudio por ahí. Hoy el 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Está bien que la presidenta hable de libertad, soberanía e independencia, pero cuando dependes tanto de otro país, pues si hay libertad, soberanía e independencia.
Hay que.
Entre comillas.
Hay que aceptar la realidad.
Hay que aceptar la realidad. Para bajar de ese 83 al 70%, aprovechando todos los tratados comerciales que México ya tiene, que lo unen comercialmente con 50 y tantos países, en 10 años vamos a poder bajar del 83 al 70%. Uh-huh. Va a seguir siendo mucha dependencia, pero hay que empezar. Entonces, Donald Trump puede ser y pasar a la historia como el hombre que destrozó el orden mundial que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, donde se conformaron dos bloques, el soviético, hoy Rusia, uh-huh, y Estados Unidos. Ahora estás viendo una conformación chino-rusa, uh-huh, porque el señor Putin ya invitó al presidente Xi de China a que vaya el 9 de mayo a festejar con Rusia el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que ellos llaman la Guerra Patria.
¿Eh? Y el Liberty Day.
La libertad, que es el día que derrotaron a la Alemania nazi. Yo veo que el BRIC va a empezar a tener más miembros, los BRICS. Le guste o no a los gringos, los BRICS van a empezar a crecer. Y no son poca cosa, representan un bloque económico importante.
Bueno, ve el caso de Perú y China ahorita, ¿no? China anunció que va a mover sus inversiones a Perú, que encuentra un ambiente más amigable que en México. Empieza a ver a México alineándose más con Estados Unidos que con China.
Pues no sé si México le va a seguir conveniendo, porque tal vez por razones también de geopolítica,
no sé,
por vecindad, no nos podemos zafar tan fácil.
A ver, lo que yo te diría es esto. Las políticas de Donald Trump ahorita, hace una semana, justamente me pidieron dar una charla de este tema. Entonces, al momento de prepararla, te confieso que lo que hice fue estudiar cuáles eran los tratados y las posiciones arancelarias de Estados Unidos del 44 a básicamente el 2000, que es el inicio formal del Tratado de Libre Comercio, sí, los efectos en México. Y yo lo que veía es que después de la Smoot-Hawley, que como sabes son los aranceles puestos en 1930, que sí, colapsan en la economía global, que detonan o están muy relacionados o se culpa que están relacionados con la Gran Depresión.
Pero porque eran,
aunque la Gran Depresión empieza en el 29.
Empezó antes, ¿sí? O sea, ya fue una solución a destiempo.
Exactamente.
Porque los aranceles de los años 90 del siglo XIX, Estados Unidos tiene una historia arancelaria.
Altísima.
Altísima.
Y eso es lo que,
desde Hamilton y Washington.
Claro, es lo que te quería decir. Cuando tú ves las políticas justamente finales en 1890 son muy marcadas. Después la Smoot-Hawley en 1930. Pero después ves un periodo que comienza posguerra, correctamente en 1944, muy atado con el Plan Marshall. Perdón por la historia, pero muy atado con el Plan, sí, Marshall, que es en los
que fue el de rescate 40, de Europa por
el
parte
rescate de
Estados
Europa
Unidos
y el inicio del Plan Schengen, etcétera. Pero lo interesante es ver que cuando Estados Unidos toma una política multilateral con las negociaciones del GATT, que es la salida de Smoot-Hawley, a abrir Estados Unidos al mundo en comercio, ese fue un buen momento para México. Yo creo que estas negociaciones bilaterales, país a país, normalmente México ha caído bien parado ahí por su cercanía con Estados Unidos.
Pero porque no, pero realmente no tiene dónde caer parado.
No tiene
más
dónde
que
caer parado, pero sí, le conviene o le ha convenido históricamente aliarse a Estados Unidos en esos
Vamos
momentos.
A ver si ahorita nos conviene.
Sí, y habría que ver que si es cierto la economía mexicana creció muchísimo con el Tratado de Libre Comercio, esa época multilateral fue buena porcentualmente en PIB.
Pero a fin de cuentas siempre es la economía creció muchísimo. ¿Qué tanto crecieron los mexicanos?
Ah, nada.
Ahí está la cosa.
Pero en los 40, del 44 al 68, la época dorada de México, fue buena para los mexicanos, hay que admitirlo. Y el mundo en general, posguerra.
Acuérdate que nos fue bien porque endrogaron al país.
Sí.
O sea,
bueno, estamos hablando del 44 al 58, no hubo gran endeudamiento, Eduardo. Pero fue una visión, veníamos de una visión.
Eso lo podemos discutir otro día, pero ahorita tenemos que ir a los mensajes.
Vamos.
Pero cuidado, mañana nos enteraremos y pasado mañana, en el primer segundo del 3 de abril...
Vemos el plan A, B o C.
O F, G, H y J, no lo sé. Yo sigo... Yo ya tengo mi idea de cómo vienen los planes A, B, C y D. Ya tengo la idea. Tal vez mañana lo platique. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X. Arroba radio guión bajo fórmula.
Hoy estamos escuchando la música de Marco Mares. No es Marco Mares el financiero, que aquí está en Fórmula Financiera, programa que yo fundé. ¿En qué año lo fundé, Francine? ¿90? Después tuve un pequeño problema con un gobernante priista y pues ya no es de Fórmula Financiera. Pero bueno, el hecho es de que Marco Mares tiene un hijo que se llama igual que él, Marco Mares, y en redes sociales y plataformas digitales ya tiene casi 50 millones de reproducciones de sus canciones, lo cual me da mucho gusto. YouTube lo declaró artista latino a seguir en 2019, ya desde entonces. Y este viernes, ¿verdad? Este viernes se va a presentar en el Lunario, aquí junto al auditorio. Pero no se molesten en ir porque está agotada la venta de los boletos.
Bueno, pues pónganse abusados. Ya con los nuevos sistemas de boletaje y la nueva regulación, la gente puede revender sus boletos. Estar abusados, igual encuentras.
Oye, ¿y cómo ves que Trump acaba de lanzar una orden ejecutiva?
Para que nos de reventa.
Prohibiendo la reventa. Sí, porque la reventa, pues sabrás, la libre mercado y todo, pero también es el mercado de abuso. Claro. La reventa. Pero lo pueden ver en YouTube, ahí está Marco Mares, búsquenlo y van a encontrar. Lo van a ver ahí, está bien. Felicidades a los dos Marcos. No conozco a Marco Mares Jr., pero Marco Mares, papá, con todo mi cariño, mil felicidades. Bien. A ver, híjole, la confianza empresarial, si la confianza del consumidor está baja,
sí.
¿Y cómo mides la confianza del consumidor? Vas al súper y todo está más caro, piensas comprar un refri, hijo, está carísimo, ya no me voy a esperar, todas estas cosas que mide el INEGI. Pero ahora da el INEGI el índice de confianza empresarial.
Justo lo publicaron hoy. Y tiene, a ver, para los que no están escuchando, para mí, desde la óptica de mercadotecnia, hay dos indicadores que seguimos mucho. El Índice Nacional de Confianza del Consumidor, que como sabes está construido de 12 preguntas, ya lo dijiste, no lo vamos a hablar. Y los indicadores de confianza empresarial, que también está desarrollado de una encuesta a líderes empresariales. Pero lo que ves es que hay, obviamente, a la víspera de aranceles, pero también resultado de 3 meses... de una constante incertidumbre desde que llegó Trump. Pero también un movimiento histórico. Pero
hay incertidumbres desde que se ganó la elección del 1 de junio, porque la incertidumbre llegó por la reforma judicial.
Exactamente. Y agreguemos algo. Hay algo que curiosamente en el análisis dejamos fuera. Este es el primer sexenio que empieza en octubre. Uh-huh. Entonces reconfigura los trimestres de manera completa. Normalmente el presidente... Estaban las elecciones de junio y después tenías la salida del presidente.
Eran de julio. Era en julio y llegaba hasta diciembre.
Exactamente, lo cual, bueno, decían el presidente ya no estaba presente, el gobierno, lo que quieras, pero el efecto económico se sentía en enero, febrero y marzo.
Claro.
Era el trimestre de la muerte, el primer trimestre del sexenio. Ahora, ese efecto lo tuvimos de manera acelerada en octubre, noviembre, diciembre.
Después, el 20 de enero llega Trump.
Exactamente.
Enero, febrero, marzo,
exactamente.
Digo.
Exactamente.
Horrible.
Digamos que se entiende que la confianza empresarial esté disminuida. De hecho, el indicador global de opinión empresarial del INEGI, IGOS, para los que lo quieran googlear, así lo encuentran muy rápido, que integra las opiniones de los sectores tanto de manufactura, construcción, comercio y servicios, pero
no
que
financieros.
Eso, no financieros, no, eso es importante. Sí. Desciende en marzo, Eduardo, el 2025, y se ubica en 49.3 puntos. Como lo tenemos que entender, para los que nos están escuchando, es si tú estás en una mesa con 10 empresarios, 5 están convencidos que las cosas se las va a llevar el carambas.
Y algo muy importante, cuando este índice baja de 50...
Es un pésimo indicador.
Es que vienen malos momentos. Sí. Si está arriba de 50 es que hay optimismo. Y así hay muchos índices,
sí,
manufactureros, etcétera. Bajas de 50 y agarras.
Malo. Ahora, insisto, esto no quiere decir que te lo encuentres a veces en 80. Tampoco es no es un índice muy mercurial. Entonces, esta pérdida mensual de 0.8 puntos y se convierte en una contracción anual de 5.4 puntos, lo cual quiere decir que normalmente se ubica arriba de los 55 puntos. Lo pone, como dices, abajo el umbral de 50. Ahora, ¿dónde está pegando? Pues obviamente en manufactura, Eduardo. El sector manufacturero es, sin lugar a duda, el más expuesto a los cambios de opinión y estado de ánimo de Donald Trump y de Estados Unidos. Y, ojo, de la política de intercambio comercial mundial, porque este no es un asunto que podamos solamente ponerle a Donald Trump, es los cambios de todos los proyectos de Canadá con Estados Unidos, los proyectos entre Francia y Estados Unidos por el vino, o los aranceles o las restricciones impuestas a Rusia después de haber invadido Ucrania.
Pero los servicios también se caen.
Claro, servicios también se caen.
A ver, tú tienes un restaurante y mañana te va a salir más caro el producto que elaboras y transformas para ponerlo sobre la mesa. A ver, suben los precios.
Sí.
De por sí son altísimos en México.
Y en el caso de servicios hay también factores como, oye, vamos a reducir la jornada laboral, o vamos a aumentar el número de días de vacaciones. Ese tipo de cosas pegan al índice nacional de confianza empresarial. Ahora, en términos de manufactura, nada más para cerrar, se ubica en 49.9 puntos. En marzo la caída es de 0.4 puntos con respecto a febrero y una fuerte... caída, si la comparas anualmente, 4.4 puntos. Uh-huh. Ahora, servicios. En servicios y en comercio.
Me gusta insistir en servicios porque el grueso de la población económicamente activa.
En este país.
Servicios.
No nada más eso, Eduardo. Servicios es el sector del que la economía, lo hablamos el martes pasado, se va a colgar. Porque turismo es una de estas sectores que ahorita son contracíclicos. Si el canadiense decide hacer un boicot a Estados Unidos, que está sucediendo, pues ¿a dónde va a viajar? Una de sus opciones es México.
Claro.
Entonces, pues la economía mexicana hoy tiene pocos alfileres de donde colgarse. Uno de ellos es turismo. Uh-huh. Ahora, en cuanto a comercio, cae a 49.2 puntos. Y eso es importante porque quiere decir que todavía el sector manufacturero, que le van a pegar los aranceles directos, tiene una opinión un poco más positiva que el de servicios, que tuvo un descenso de 1.4 puntos, Eduardo, reducción de casi 5 puntos anual.
Yo creo que los encuestados del sector manufacturero estaban fumando mota, ¿eh?
Bueno.
Porque este optimismo es el sector que va a resultar el más golpeado por los aranceles.
Sí, sí, pero en el caso de manufactura tienes un poco más de control por cómo generas la demanda. En el caso de servicios, tú sabes que la demanda puede no llegar si se trata de demanda extranjera o simple y sencillamente estás en una desventaja tecnológica.
Ya no sé, pero yo nomás veo que la manufactura depende de tanta entrada de productos chinos, materias primas.
Sí,
chinas.
Bueno, sí, a unas ver. Historias de terror.
En fin.
Ahora, hablemos de construcción.
Hombre.
Construcción, hombre, ahí tú lo has dicho muy bien, 46.9 puntos sobre 100. Es el sector que peor se siente con respecto a la situación económica o el futuro del desarrollo de sus propios negocios. Tiene una leve alza mensual, de 0.1, pero cuando estás en 46.9, Eduardo, para pasar de 46.8 a 46.9, tienes una visión negativa, nada más la tienes menos negativa, porque la caída anual es de 5.2 puntos. De hecho, es la que más cae. ¿Eh? Y, pues, de algún modo, es el componente más... deprimido, de algún modo sí tenemos que tener un poco de cautela, especialmente en el caso de construcción. Ahora, si nos vamos a sectores, equipo de transporte, menos 6.7 puntos, Eduardo, productos metálicos, obviamente maquinaria y equipos, menos 5.1 puntos, derivados del petróleo, menos 3.7 puntos. Ahora, cuando hablas de servicios, transporte y almacenamiento, Eduardo, y esto es el péndulo, el efecto del nearshoring, donde todo el mundo estaba en jauja hace 3 años. Hoy lo que ves es que transporte y almacenamiento tú no podías encontrar una bodega hace año y medio.
Y te voy a decir por qué también en parte, porque los aranceles van a desacelerar el mercado de exportación, y para exportar necesitas transporte para llevarlo a la frontera, necesitas bodegas para embodegarlo. Se va a caer la exportación,
claro,
y la producción de los
productos. En el caso de transporte, si piensas en las empresas que crean y están en el sector de manufactura de autos, muchas piezas tienen que ir y venir, y eso genera transporte. Tienes que traer los puentes de la suspensión, o los tienes que regresar, uh-huh, o algunas partes del motor de la suspensión o de la dirección, etcétera. Ahora, transporte y almacenamiento, menos 10.7 puntos, gravísimo. Servicios de educación, salud y esparcimiento, entretenimiento, menos 5.9 segundos.
Claro, porque la gente va a empezar a sentir la cartera más flaquita. Claro. Pues cambio de escuela, mi hijo.
Sí.
O ya no voy a este concierto, o...
O mueves tus patrones de consumo.
En vez de ir al médico, voy a la farmacia. Al médico, la farmacia, así es.
Y o te mueves simple y sencillamente tu consumo. Si antes comprabas en una tienda autoservicio, te vas a mover a un club de precios. Si estás en un club de precios, te vas a mover a una tienda de descuento. Y así es. Sucede en todos los niveles socioeconómicos. Bueno, con lo que te puedo cerrar es que pues hay una cautela del sector empresarial. Están preocupados, estar abajo de 50%.
Incertidumbre, cuando hay incertidumbre.
Y de algún modo, digo, podríamos estar un rato aquí a hablar de inversión extranjera directa y podríamos hablar un poco de balanza comercial, pero el resumen es, no hay necesariamente una tranquilidad, una confianza como serán los próximos, deja tus 6 meses, próximos 3 años.
E insisto, mantén tu chamba.
100%.
Ama a tu jefe, aprecia tu empleo. No te endrogues, no te endeudes.
No te divorcies. El divorcio es carísimo.
Pero si ella es rica, ¿por qué no? Mensajes, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Mi reloj está confundido y ahora tengo tiempo.
Estamos aquí de regreso. Vámonos a Zacatecas, porque Luzma Hernández, digo, está bien optimista. Después de lo que tú y yo hemos hablado, es hasta como que una bocanada de aire puro que además huele a rosas.
Bueno, son rosas de Fresnillo, tal vez.
No sé. Luzma, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo. No, no es que esté optimista, es que también quiero contarles estas cosas que a mí, más que ser optimista, me sorprenden.
A ver, danos tus datos. Cortesía del INEGI.
Sí. Esta semana el INEGI publicó su más reciente boletín de exportaciones trimestrales por entidad federativa. Esta es conocida como el ETEF, con datos correspondientes al cierre del 2024, el último trimestre específicamente. ¿Y qué nos dice este informe? Que a pesar de la incertidumbre global que hay en América y las amenazas comerciales que vuelven a escucharse ahora que llegó Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, pues las exportaciones mexicanas crecieron en total. Las entidades federativas de nuestro país exportaron más de 144 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 5.6% respecto al año anterior. Y bueno, en otras palabras, México sigue vendiéndole al mundo y especialmente a Estados Unidos cantidades cada vez más grandes.
Pero Luzma, perdón, yo sé que estás apenas presentando la hipótesis del tema, pero lo que te diría es, lo que hay que considerar forzosamente es que cuando hay una amenaza de aumento de precios, y esto es como de economía uno, hay una demanda acelerada. Si tú dices, me van a poner aranceles, lo que las empresas, y me lo han dicho amigos míos que están en el sector de manufactura, sus clientes están diciendo, mándame todo el inventario que puedas al precio.
Antes de que tenga yo que pagar el 25%.
Porque además ahorita es el mejor momento. El dólar está subiendo, están comprando barato y todavía no entran los aranceles.
Sí, pero se llenaron los almacenes que están del otro lado de la frontera. Se llenaron de tuercas, se llenaron de todo lo que venía de México para ahorrarse el 25%. Pero hay un dato muy interesante, Luzma. ¿Cómo aumentaron las exportaciones de Zacatecas?
Exacto.
De un año a otro. Es impresionante.
La manufactura sigue siendo el motor principal, pero porque 9 de cada 10 dólares que exporta México viene de ese sector. Pero Zacatecas fue el estado con mayor crecimiento en exportaciones durante este trimestre, y es que sus ventas al extranjero aumentaron 92%. Oh. Y si le ponemos más, le ponemos suma y veremos que el crecimiento en ese sector fue más del 400%, que significa que Zacatecas está exportando más minerales como plata, como zinc, como plomo, como oro, recursos que son fundamentales para la industria estadounidense. Y ahí es cuando nos damos cuenta que eso, Trump, si quiere fortalecer su mercado, su desarrollo y su producción interna, pues necesita de producto de materia prima que producen otros países, como en este caso.
Pues sí, ahora los gringos van a tener que pagar 25% más. Ya que él quiere cobrar 25, pues ahí le va lo que tú dijiste. Ahí le va su plata, su zinc, su plomo, con un 25% más. Sí, claro, y al final,
pues es lo que siempre hemos platicado aquí. El costo es para ellos, más que para nosotros, ¿no? Esos minerales son indispensables para fabricar productos que son pilares en la economía de Estados Unidos.
Y del mundo.
Y bueno.
Y del mundo.
Exacto, y veremos cómo algunos sectores de ese país, pues hablan de incluso de cerrar la frontera comercial, pero bueno, su industria depende directamente de productos que exporta México, específicamente Zacatecas, y que son muy importantes, y lo podemos ver incluso también en productos como son los alimentos, el tema agroindustrial, en el que Zacatecas también es líder, y que también, pues ellos no pueden producir porque su clima no les permite, ¿no?
Claro, pero no hay que estar muy confiados. Alguien me decía, ¿a quién le van a comprar sus aguacates a los gringos? Yo dije, a Perú.
A Perú.
Sí, Perú, claro,
produce este aguacates. No hay que creer que me gusta el aguacate nada más. Hay otros países que ya producen aguacate. En Francia están produciendo aguacates en las zonas de viñedos, porque ya vieron que se da muy bien ahí. Entonces, si les cobran aranceles al vino, pues los franceses van a mandar aguacates. No,
pero no solo eso. O sea, bueno, obviamente California produce mucho aguacate, pero lo que hay que entender es que países como Perú lo que están haciendo es la inversión que nosotros estamos rechazando de China ahorita en esta tratar de quedar bien con Estados Unidos, pues se está yendo a otros países, Perú siendo uno de ellos.
¿Para qué tienen que invertir los chinos ya entre el comercio legal, sus exportaciones legales y toda la fayuca que sigue en Izazaga llegando?
Claro que sigue llegando.
Ya tiene el negocio redondo México.
Y mira, amigos míos que rentan en el centro, conocidos me han dicho, tú les rentas, llegan, ni comida local. Su comida la traen, consumen, no están dejando dinero en el
centro. A ver si no los agarran, que son falluqueros, y tus amigos se quedan sin su local.
No, espero que no.
¿Qué más nos cuentas, Luzma?
Pues bueno, eso es lo que yo les quería contar, que no hay que confiarnos, que el 2025 es un año de decisiones clave, que veremos cómo es que Zacatecas y México específicamente sale librado de este tema del pleito en el comercio de quién es más fuerte y quién no necesita a quién. Veremos cómo va avanzando, y pues bueno, cifras como el INEGI nos recuerdan que el talento productivo de México es importante, que claro, tenemos sí, producciones interesantes que son atractivas para Estados Unidos, y que al final los mercados, pues sí son un tema que siempre tiene que considerar Donald Trump al momento.
Claro, pero a mí no me cabe la menor duda, nosotros los necesitamos más que ellos a nosotros.
Ah, bueno,
100%.
Sí. Punto, porque de repente pobres gringos.
Sí.
Van a pagar 6,000 dólares más por un coche. Pues sí, pero ahí viene Trump con su plan de reducción de impuestos. Entonces les va a decir, mira, los $6,000 que ibas a pagar más por el coche hecho en México, te voy a dar esta exención de impuestos y ahí vas a tener la lana para pagar los 6,000. O sea,
es una falsa soberanía, ¿no?
Sí.
El discurso soberano, digo, no lo puedes tener.
Y como México no hay dos, pues sí, es padre, pero somos pigmeos junto a la economía de Estados Unidos, nos guste o no. Y ve lo de Zacatecas. A estas alturas sigue exportando materia prima. Cuando te digo, a ver, ¿dónde está la gran industria manufacturera de Zacatecas? Porque la serie de gobernadores que han tenido, pues no han hecho nada fríamente. Y el que está actual, que quedó en el último lugar de la última encuesta de gobernadores, quedó en el último lugar el señor David Monreal. No han hecho nada. Entonces Zacatecas sigue exportando minerales que explotan, si no me equivoco, o grupos medio mineros monopólicos canadienses. Mexicanos o canadienses, o me equivoco.
No, sí, son empresas de origen extranjero que, pues bueno, vienen y producen en Zacatecas porque aquí están los yacimientos, no porque quieran invertir en Zacatecas.
No, claro que sí quieren invertir, porque además aquí pagan sueldos que no pagan y no se les ocurre pagar en Canadá, porque aquí pueden violar las leyes ambientales,
Medio.
porque se ponen de acuerdo con el gobierno para esto, para aquello. Digo, así es el país, Luzma.
Pues sí, Eduardo.
Muy
Pero
bien,
bueno,
Luzma,
veremos cómo
gracias.
vamos avanzando.
¿Qué tal el clima en Zacatecas?
Ya empieza a hacer calor, está muy a gusto.
Linda ciudad. Besos,
Gracias.
Luzma.
Besos, abrazos, adiós, Álvaro, adiós
Nos vemos,
a
Luzma.
todos.
Fíjate que es muy importante esta actitud de que nos necesitan. No nos necesitan.
Claro
Me
que no, claro que
duele
no.
decirlo.
A ver, yo invito a los que nos están escuchando que vean el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y vean el Producto Interno de México. Ya, no necesitas mayor medición que
Ya.
eso. Ellos se miden en otros números.
Y se nos olvida que Estados Unidos también produce muchos alimentos, ¿eh? Es que sí, no necesitan, sí, no necesitan. Pueden ir a otros proveedores. Y se acabó el asunto.
Además, hay fila de países que quieren estar en nuestro lugar.
Claro,
A mí me
entonces.
parece que Claudia Sheinbaum, es mi opinión, ha manejado bien las cosas, ha temperado, ha controlado las cosas. Me parece que lo ha manejado bien.
Ah, claro que lo ha manejado
Pero
bien.
eso no quiere decir.
A diferencia de los canadienses que
Ah,
ahora.
bueno, con el elbow y la. Vamos a
Ven, es
sacar
que
los
los
codos.
canadienses han sido tal vez los más traicionados. Canadá se fue a la guerra de Vietnam. Canadá se fue a la Segunda Guerra Mundial. Canadá se fue a la Primera Guerra Mundial. Murieron canadienses por guerras gringas y sale el peterete este y dice: es que los quiero anexar. Oye, ¿tienen su identidad
Tienen
nacional los
identidad nacional.
canadienses? Para
Pero
que este
también,
peterete
a ver, pero en
empiece a
este.
hablar, va a ser el Estado 51.
Sí, es cierto, estoy
Hasta
de
yo
acuerdo
me
contigo.
siento ofendido.
Estoy de acuerdo. Pero
Hombre.
en descargo de Estados Unidos. También Canadá es soy tu cuate, pero mejor amigo de los chinos al mismo tiempo. Entonces, híjole, creo que también los canadienses pecaron, asumieron que
A
su
ver, pero.
relación. Acuérdate cómo Canadá decía, pues sacamos a México. O sea. Que no se nos
Ah,
olvide que
no, yo.
hace 2 años Canadá
Oye,
peluciaba a México.
perdóname, hace
A
unos
mí.
meses decían. Hay que renegociar con Trump y al diablo
Ah,
México.
bueno, y ahora
Pero eso no
resulta.
quiere decir. No, no, pero aquí lo estoy viendo de otra manera. Trump traicionó la relación México, perdón, Estados Unidos-Canadá. Punto. Los canadienses nunca han sido amables con México. Nos han pedido visas, nos han maltratado. Vienen sus empresas mineras y contaminan todo. Yo no lloro por los canadienses. Y el berrinche que han hecho el ex primer ministro y el actual.
No, y Ford
Ha sido sí,
también.
pero Ford es un premier
Es un premio
estatal.
local, pero también
Pero
está furioso.
sí, y se tuvo que echar para atrás apenas.
Apenas dijo, lo voy a poner y lo
Apenas
quitó.
levantó la voz Trump, el premier de Ontario. Ay, siempre no, siempre no. Ah, por favor. Vamos a los mensajes.
De todo un rato, yo quería tiempo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos
Saber
los
todos
secretos.
Los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Puede quedar sin batería, solo te aviso a ti. Y si me cruzo tu nombre.
Estamos aquí de regreso, otra vez, contingencia ambiental, me lleva el diablo. Tú no vas a poder circular, tú tienes placas 2, ¿no?
Es un relajo, es un relajo.
Porque tu coche es un coche viejo que creo que hasta tiene motor de Volkswagen, ¿no?
Motor de Volkswagen. Muy bien. Placas 2.
A ver, mañana miércoles de 5 a 10, de 5 de la mañana a 10 de la noche, no circulan vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, pues ya casi todos. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Vehículos antiguos de demostración o traslado no circulan. Los que tienen pase turística, placas foráneas o placas formadas por letras, como si tuvieran holograma 2, no circulan. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea número par. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, con excepción de aquellos que se encuentran en el programa de autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México. Suspenden su circulación los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2, que deben dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas anteriormente. Si quieren más información en X, arroba Camex, Came Galópolis, ¿no? Came Galópolis es lo que me están poniendo. Y cada vez va a estar peor.
Claro.
Cada vez va a estar peor. Si circulan, sin ninguna restricción, coches híbridos
y eléctricos.
Y eléctricos. Sin ninguna restricción.
Mira, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a esto. Esto ya está convirtiéndose en el patrón de la Ciudad de México. Pues claro. Cada marzo, abril, mayo. Y son 3 meses de restricciones de calidad de aire. Y qué bueno que el gobierno actúe. Qué bien que actúe. Me gustaría que se hicieran cambios estructurales probablemente en la calidad de aire en su conjunto.
No, a mí me encantaría.
Que es mucho más que los coches.
No ver micros y no ver autobuses y no ver caminos de carga echando humo. A lo bestia.
A lo bestia.
Sin que nadie les diga, detente y al corralón. Así está muy bien, felicidades al gobierno que nos deja sin coche un día. Pero el resto de los días, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero, en fin. Vámonos a Hermosillo.
Por unas tortillas sobaqueras. Que promete y promete y yo no veo.
No, claro. Marco Paz Pellat no tiene palabra, tú lo sabes. Marco Paz Pellat, cada vez que viene no nos trae nuestros cortecitos.
Ni las tortillas sobaqueras.
Ni las tortillas sobaqueras.
Ni la salsa quemada.
Ah, pero llega muy amable, qué gusto estar aquí.
Sí, nah, yo me debe una salsa tatemada, creo que hace
años. Es más,
años.
Hay que decirle que ya no venga si no nos trae nuestros
cortes. Estoy de acuerdo, yo creo que es lo correcto.
En serio.
Es lo educado.
Ay, mira, ahí está Marco Paz. Hola, Marco, ¿cómo estás?
Están más duros que los aranceles.
No sabíamos que ya estabas conectado.
Los aranceles, por los aranceles. No, pero pues si los aranceles empiezan a mañana, por Dios.
No, y además es carne de Sonora, no la vas a traer de otro lado.
Oye, no son sobaqueras, son tortillas de agua. Aquí molesta que sean sobaqueras, es una mal nombre que le pusieron unas gentes acá del centro.
Por eso no las ha traído. Entonces, tortillas de agua, está bien.
Bueno, tráenos estas tortillas de agua y unos buenos cortes, ¿no?
Encantado.
Y unos quesos menonitas, ya que estás en eso, ¿no?
Pues ya también. Que se traiga un cargamento.
Son más de Chihuahua, pero aquí hay muy buenos quesos también.
Yo sé que hay muy buenos quesos ahí también.
Sí,
digo.
Sí hay.
Exacto.
Sí, sí hay.
A ver, salud mental, que casi parece...
Parece que nos vio todo el programa.
Que somos pacientes de salud mental con esto del no circula y los aranceles de Trump. Es para que estuviéramos en la temblorina. Y ahora tú nos vienes a inquietar más con tu comentario.
Más bien a hacer el diagnóstico de qué está detrás de este pesimismo que estamos todos trayendo, ¿no?
Bueno, yo soy pesimista, yo soy un optimista bien informado.
Sí, el problema es que la salud mental se ha convertido en la epidemia silenciosa del siglo XXI y está afectando a todos, aunque a veces no tenemos claridad. Recientemente aparece el informe del Estado Mental del Mundo 2025 de la organización Sapiens Labs, que hace una investigación en 82 países y dice cosas que preocupan mucho. Por ejemplo, a nivel de comparación de edades, los jóvenes menores de 35 años están siendo más afectados que los mayores de 65 años que tienen niveles relativamente escasos. Y después cuando compara países, los de América Latina y África están con mejores indicadores y muy por debajo países como Reino Unido y Australia, lo cual concluye que el desarrollo económico no necesariamente garantiza una mejor salud mental.
Claro que no, lo vimos hace algunas semanas, o la semana pasada, no recuerdo, con el índice de felicidad que sacó Pew. Creo que lo sacó Pew y hay otra que sacó Ipsos.
Y los estudios de este autor, Gowat,
¿sí?
Que también...
México quedó dentro del top 10 de felicidad.
Así es.
Digo, Estados Unidos quedó en lugar 20, estos gringos.
Pero cuando empezamos a analizar el impacto de la salud mental por grupos de edad, por ejemplo, en el caso de México, la puntuación de los adultos mayores es alrededor de 115.93 puntos de cociente de salud de mente, que es la forma en que lo comparan.
Pero los van jóvenes, de cero a cuántos puntos?
A 200.
Ok. ¿No?
115. Pero los jóvenes de 18 a 24 años apenas llegan a los 26.1 puntos.
Óchales.
Tienen considerables problemas de angustia severa.
¿Tú tienes hijos de esas edades, no, Álvaro?
Por supuesto, ya hay una
angustia. ¿Y ya están en el 26.1?
Y hay una angustia. No, es que hay una angustia estructural de qué estudio, en qué voy a trabajar, cómo lo voy a lograr. Y también es Marco, si me permites, hay también un exceso de información negativa en redes. Ah, es que tus papás se pudieron comprar casa porque eran más baratas. Ah, es que tus abuelos... Entonces es una generación que se siente...
Claro, tus abuelos no les tocó una revolución donde estaban matando la calle. Claro, pero en el pasado no había problemas.
Exactamente, nada más llegabas y comprabas la casa.
Sí.
Pero esa sensación de algún modo de espada de Damocles que
de abandono,
esa generación...
¿no? De abandono, ¿no? El mundo me abandonó.
Sí, exactamente. De angustia, presente. De no poder cómo salir... Y detectaron tres factores clave. Efectivamente, el acceso temprano a los celulares inteligentes, que los perturba, demasiada información, genera ansiedad, depresión y problemas para controlar sus emociones. El otro es alimentos basados en ultraprocesados, ¿no?
Oye, que ayer entró en vigor la ley que va a prohibir la venta de chatarra en las escuelas y alrededor de las escuelas. Yo se lo comenté a una persona que sabe mucho de nutrición. Me dije, esa ya le ha oído antes, a ver si ahora va en serio.
Exacto. Vamos, yo aquí hay evidencia de que tienen que meterle el acelerador. Relaciones sociales debilitadas. El problema es que están siempre en línea y las relaciones interpersonales, que son muy importantes con la familia y con los amigos, se ha debilitado en forma importantísima.
La encuesta de Gallup, yo dije Ipsos y...
Dijiste Pew.
Y dije Pew, es que Pew hace una también.
Sí, también Pew.
Pero la de Gallup, que es la que aquí comentamos, fíjate que dijo que en México somos más alegres porque comemos con personas.
Sí.
Y en Estados Unidos, la norma es que la gente ya come sola. En su oficina agarra su cajita y come sola. Y en México yo no concibo comer solo, no sé si tú.
No, perdón.
Exacto.
Marco sí.
Aquí sí le damos importancia. Sí,
como no nos trae la comida, se la come solo él.
Nadie quiere saber nada de esto.
Ahora come solo.
A ver, estos son los tres factores.
Así
¿qué
es.
¿Qué hacer al respecto?
Ahí es muy importante varias cosas. Primero, tomar conciencia que es un tema importantísimo la salud mental y no darle un tratamiento marginal. Cierto. Se tienen que implementar varias estrategias. Primero, recuperar la red de apoyo familiar y de amistad. Darle importancia a eso.
¿Es posible todavía? Porque yo veo que estas redes de apoyo familiar ya están muy rotas.
Debilitadas.
¿No? ¿Cómo las reconstruyes? Si los chavos son los que no quieren que la reconstruyas. No,
y también debilitada, porque el número de horas trabajando de los adultos para salir adelante ha subido. No las horas que dedican al transporte ha subido. La distancia que hay entre los lugares de trabajo y las escuelas a los hogares ha subido.
Entonces, ¿cómo
y todo eso consume tiempo.
¿Cómo reconstruyes esto, no? Yes,
ahí
muchos
viene,
llegan a su casa molidos.
Claro.
Y los hijos tampoco quieren saber nada de ellos. No. ¡Qué drama!
Por eso, además de eso, tienes que fomentar la autorregulación y la educación digital para no caer excesivamente en el consumo digital que nos abstrae pues, de la realidad.
O sea, convencer a tus hijos a que no usen tanto su equipo.
Por un lado.
Buena suerte.
Que lo usen mejor, ¿no?
Buena
con más
suerte.
Calidad. ¿No? Y finalmente, el tema de la alimentación, que es
ese
fundamental.
Sí. Yo creo que todo esto, apenas empezamos a ver la gravedad del problema y creo que todavía no sabemos bien cómo vamos a darle la corrección al mismo. Porque sí, no comer comida chatarra, pero cuando te bombardean mañana, tarde y noche y sabe rico...
Y es más barato.
No, entonces, estamos ante un problema grave. Seguimos esperando mientras que nos traigas chatarra de vaca ahí de Sonora. Ya nos vamos.
Muy bien.
Dale, Marco Paz Payán, gracias.
Hasta luego, Marco.
Ustedes, hasta luego.
Álvaro Ratinger, gracias.
Gracias, Eduardo. Qué gusto pasar.
Nos vemos el martes.
El martes nos vemos.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana Nueva Cuenta a las 4. Sigan aquí con los deportes, Raúl Orbañanos y todo su equipo. Y tengan una muy agradable tarde. Y las cosas vienen difíciles, prepárense.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.